A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas. La Rosa de Tokio.
La Rosa de Tokio.
Una mirada diferente sobre los medios de comunicación.
Con la conducción y dirección de Omar José Soma y Arnaldo Slaen.
¿Qué tal, amigos de La Rosa de Tokio?
Por Mitre, la radio que usted quiere en el 80 de su dial. De lunes a viernes de 13:30 a 15 y de 20 a 23. Y los sábados de 13 a 17, toda la música que usted siempre quiso volver a escuchar. La música de las décadas del 50 y 60. Por supuesto, la música de Mochín Marafiotti. Algo para recordar. Por favor, no lo olvide.
Hoy vamos a destacar la trayectoria del locutor y conductor argentino Anselmo Marini.
Tuve una infancia sin televisión, lo que da como resultado que en casa se escuchaba mucha radio. Y un día las vueltas de la vida me llevan a que conozco una gente de la que me hago amiga y resultaron ser todos locutores. Nelly Trenti, Ricardo Cane, para un odontólogo que era locutor. Y me llevaron al ISER, Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión. Y yo me acuerdo siempre que le dije a mi papá, papá, voy a ir a estudiar para trabajar en radio. Y mi papá me dijo, ¿vas a ser speaker? Porque era la palabra que se usaba en aquel tiempo para identificar a los locutores. Y bueno, entré al ISER, cursé los 2 años que correspondían en aquel tiempo, se hacían 2 años, en el año 58 y 59. Y en 1960 me recibí y empecé a trabajar automáticamente en Radio Libertad, en Florida 165. Tengo una anécdota que es, debo ser un locutor que debería estar en el libro Guinness. Llegué a trabajar en 2 radios al mismo tiempo. Yo trabajaba en Radio Libertad, Florida 165. Me tomó una prueba Romay, Alejandro Romay, que era muy imperativo. Yo era un pibe de 21 años, era un tierno total. En ese tiempo yo a la vez estaba trabajando en Radio Rivadavia como locutor de turno. Y Frondizi cerró Radio Rivadavia porque habían pasado una proclama política y cerró la radio. Entonces nos distribuyeron a todos los que trabajábamos en Radio Rivadavia en distintas emisoras y a mí me tocó Radio Excelsior. Me llevaron a Radio Excelsior. Radio Excelsior estaba Esmeralda y Rivadavia. Cuando Romay me toma la prueba me dice, bueno, te voy a tomar a trabajar acá y vas a empezar, ¿podés empezar mañana? Sí, cómo no. ¿Y en qué horario? De 6:30 en adelante. Entonces yo tendría que haberle dicho, no, porque yo a las 7 empiezo a trabajar en Radio Excelsior. Pero era tan imperativo Romay que no te daba lugar. No me atreví a decirle que no podía en ese horario. Y empecé a trabajar 6:30, abría la transmisión. En ese tiempo las radios cerraban la transmisión a las 12 de la noche y la volvían a abrir a las 6:30 de la mañana. Entonces empecé a trabajar y corría. Entraba a Radio Libertad a las 6:30. Trabajaba hasta las 7:05. 7:05 corría desde Florida 165 hasta Esmeralda y Rivadavia y a las 7 abría la transmisión en Excelsior y trabajaba hasta las 7:25. 7:25 corría desde Rivadavia y Esmeralda hasta Florida 165 y hacía la otra media hora, los otros 25 minutos, siempre cubriéndome con mi compañero, un amigo mío, que era el otro locutor. Y todo fue bien hasta que se ve que un día Romay se levantó para afeitarse o lavarse los dientes, no sé, y puso la radio. Y se le movió el dial. Y estaba Excelsior, estaba al lado de Libertad. Y me escuchó. Y me escuchó durante todo el tiempo. O sea, no es que me escuchó a las 7 y enseguida me llamó. No. Me dejó hacer todo el trabajo hasta las 12 del mediodía. Y a las 12 del mediodía me llaman y me dicen, te llama Alejandro. Yo dije, sas, me escuchó. Entonces me dijo, pensá que yo tenía 20 años, 21. Me dijo, ¿dónde estabas a las 7 de la mañana? En el baño. Y a las 8 fui a desayunar. Y a las 9... Y yo decía, ¿para qué me hace sufrir? Me estaba torturando. Y me dice, bueno, escúchame bien lo que te voy a decir. Desde mañana no vas más al baño a las 6:30 o a las 7. No vas más a las 7:30 o a las 8 a desayunar. ¿Me entendiste? Fui a la tarde y renuncié a Radio Excelsior. Y me fue bien porque después me llevó al canal. Quedé en Canal 9 en lugar de Brizuela Méndez. Fue un locutor muy importante de mi época.
Azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves, todo en el mundo es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor de esta tarde soy. Sin embargo, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste como azul de mi primera pasión. Vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca la olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós. Ya no abriré tu puerta y tu balcón. Aquí viví toda mi ardiente fantasía y al amor con alegría le canté. Aquí fue donde solo, sola amada mía, recitándome los versos, reseñé. Quizás tendré para enorgullecerme gloria y honor como nadie alcanzó. Pero nada podrá ya parecerme tan lindo y tan sincero como vos. Cuartito azul de mi primera pasión, vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca la olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós. Ya no abriré tu puerta y tu balcón.
La Rosa de Tokio.
La Rosa de Tokio.
Continuamos escuchando al conductor y locutor argentino Anselmo Marini.
Rodando los barrios yo lo hacía con Lidia Sánchez, que era tener un palquito en la calle. En la calle con tres guitarras, un micrófono y Lidia Sánchez y yo. Lidia Sánchez era la que hacía de lunes a viernes, de lunes a sábado, Grandes Valores del Tango. Grandes Valores del Tango nace primero en radio que en televisión. Y hacíamos ronda en los barrios y elegíamos a un cantante de cada barrio. Pero lo que sí recuerdo que me dejó Romay fue un programa que hacía él. De lunes a sábado iba a Grandes Valores del Tango. Y los domingos, al mediodía, con auditorio, Romay hacía un programa que se llamaba Lluvia de Estrellas. Lluvia de Estrellas tenía una orquesta estable, que hoy, cuando hoy pienso que yo trabajé con esos tipos y no me daba cuenta con quién estaba, pensé que la orquesta estable estaba integrada por Enrique Mario Franchini y Leo Lipesker en violines. Los bandoneones eran José Libertella y Luisito Stasso. El piano era Armando Cupo. Y el contrabajo en Nene Nicolini. Y cantaban Héctor Mauré, Jorge Maciel, Oscar Alonso. Ese programa me lo dejó a mí. Y para mí le caía bien, porque si no, escuchaba, Romay te echaba por teléfono, no te mandaba telegrama. Y a mí me había perdonado que trabajaba en dos radios a la vez. Yo estaba obnubilado, porque estaba en ese momento, te estoy hablando del año 1961, yo estaba al lado de Jorge Beiliar, Rubén Machado, de figuras impresionantes de la radiofonía, y de pronto yo, que era un pibe, estaba ahí en el medio de ellos, y no lo podía creer, no lo podía asimilar, era muy fuerte para mí. Claro. Recién había salido de Lizer y estaba en el medio de todos ellos. No creía que podía ser cierto. Después de 55 años de trabajar en una profesión, tenés que haber hecho de todo, si no, no servís. Pero eso fue mérito de Romay, porque Romay me hacía hacer ronda en los barrios al mismo tiempo que me hacía hacer relato de Teatro Universal con una figura. O sea que me hacía hacer de todo. Después me puso en televisión en lugar de Brizuela Méndez y llegué hasta hacer de payaso. Con Tato le hice de partener en Radio del Plata, cuando Radio del Plata estaba en Avenida Santa Fe. Con Olmedo hice, además de hacer en televisión algunas cosas, hacíamos para Caramelos Media Hora los colegios. Él hacía preguntas y le hacía, pero les hacía, los agarraba del pelo y decía, vení, decí San Martín. ¿Quién era el general? Y el pibe decía San Martín, porque él le había dicho. Yo me divertía como loco. Además, era muy gracioso, porque ya me cansé tanto. Yo tenía un Volkswagen en Escarabajo, y él tenía un Karmann Ghia, que era el Sport del Escarabajo. Nunca andaba, nunca salíamos, siempre salíamos de la escuela, quería poner el auto en marcha, nunca arrancaba. Entonces me cansé, me compré una soga de 5 metros y lo ataba ya y venía directamente atado en el auto de atrás. Bueno, trabajé con él, trabajé con Olmedo, con Tato Bores. A mí me tocó la última parte de una época maravillosa, que era la radio artesanal. Era la radio hecha a pulmón. Pensá que Radio Libertad llegó a tener buena audiencia y la consola central del estudio central había sido hecha por dos operadores, no por dos ingenieros técnicos. O sea, se trabajaba. Yo, una de las cosas más lindas que yo recuerdo de aquella radio es, por ejemplo, que nunca se pudo, en aquel tiempo no se podía grabar nada, prohibido terminantemente, porque era tratar de conservar la fuente de trabajo. Pero nos permitían únicamente grabar 24 de diciembre a la noche, 25 al mediodía y lo mismo en fin de año, 31 a la noche y el primero al mediodía. Y me acuerdo que no pudimos grabar un fin de año y vino Lita, la señora de Romay, con una cacerola inmensa. Pusimos una mesa en lo que era el auditorio, una mesa larga de los que estábamos, y cenamos todos juntos, Romay, Lita, la señora y nosotros, los locutores que estábamos de turno, que creo que éramos Guillermo Lázaro, Jorge Bacar y yo, y los operadores. Claro, había que hacerlo en vivo, pero trajo la comida. Esas cosas que claro, hoy no se comería nunca en una radio, sino que vas a hacer un canje en un restaurante. Pero aquello era más como de familia. Claro. Era más familiero el tema. Meterte en una radio era entrar a una familia.
Fantasma gris llegó el hastío hasta tu corazón que aún era mío, y poco a poco te fue envolviendo y poco a poco te fuiste yendo. Si grande fue tu amor cuando viniste, más grande fue el dolor cuando te fuiste. Triste tañido de las campanas doblando en mi soledad, que me recuerdes la noche amiga me lo dirá, y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbrarán. Cada vez que me recuerdes tu pensamiento me besará, y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirá. Cada vez que me recuerde tu pensamiento me besará, y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirá.
Continuamos escuchando al conductor y locutor argentino Anselmo Marini, detallando diversos momentos de su trayectoria radial y televisiva.
Resulta que yo vivía en Olivos y Romay me había dado el horario de las 6 de la mañana. Llegué justo al Libertador cuando pasaba
una caravana de autos muy importantes y varios motociclistas o patrulleros, como se los denomina, y me di cuenta que era el presidente de la nación, Frondizi. No hice más que verlo y me metí detrás del último. Si yo iba por mi cuenta, no tardaba menos de 25 minutos por los semáforos, por las interrupciones del tránsito. En 15 minutos estaba desde Olivos hasta la Diagonal Norte y Florida, que era donde estaba Radio Libertad. Claro, la primera vez no me dijeron nada, pero la segunda vez de pronto pararon tres patrulleros, se me vinieron encima, yo iba en un escarabajo, poco menos que sacaban, casi sacan el arma, pero se dieron cuenta que yo era un pibe que no era inofensivo. Me dijeron, ¿dónde iba? Y digo, no, yo voy a trabajar, lo que pasa es que me viene bárbaro seguirlos a ustedes porque llegó mucho más rápido. No, pero usted no puede venir detrás nuestro, porque esta es la caravana, digamos así, que acompaña al presidente de la nación. Es el doctor Frondizi, que a las 6 de la mañana está en casa de gobierno. Bueno, justamente digo, a las 6 de la mañana yo tengo que abrir la transmisión de Radio Libertad. Bueno, terminaron diciendo, pibe, no hagas mucha bandera. Vení despacito atrás, pero no te hagan ver mucho. La cuestión es que a partir de ese día pasé a llegar a la radio 5 minutos antes de las 6, cuando antes llegaba siempre tarde, hasta que me preguntaron cómo hacía. Digo, no, me ayuda Frondizi.
Sí, estamos de vuelta, junto a Bernardo Neustadt y presentado por Contín La Plata, para Rombo 80, plan de ahorro previo. Talent Color, el color real. Clarks en Sarmiento y Recoleta. Frávega, artículos para el hogar. Y Compañía Continental, la semilla de un mundo mejor. De vuelta, hasta las 19:30, en otra realización de Julio Moyano Producciones.
Anselmo Marini nació en 1937 y falleció el 13 de octubre del año 2023, a los 86 años de edad.
Lo hablaba con Néstor Marconi, un gran músico bandoneonista, y hablábamos de que uno no se da cuenta, que de pronto dice, uy, esto es un grande, que lo que pasa es que uno no se da cuenta, que no, uno no mira nunca para atrás, y de pronto yo, cuando te escucho esto, me doy cuenta que fui la voz identificatoria de Radio Mitre durante varios años, que fui el jefe de locutores de allí, que tuve la responsabilidad. Ahora me doy cuenta que fui un irresponsable de tener la responsabilidad de armar un nuevo equipo de deportes, y ahí lo puse a Fantino, de armar la FM100, porque la FM100, antes de ser FM100, era FM5 estrellas, porque consideraban que éramos 5 estrellas de la locución, y allí estábamos Ricardo Curado, el Turco Alaves, que era la voz identificatoria de Canal 13, Leopoldo Costa, que era el que hacía la voz de Gillette, Ricardo Jurado y yo. Teníamos segmentos horarios, y entonces éramos 5 locutores que cubríamos, no eran las 24 porque se cerraba la transmisión. Y entonces a mí me dieron la responsabilidad como jefe de locutores adscrito a la gerencia artística en Radio Mitre de darle una nueva imagen a la FM. Y bueno, creamos FM100, y entonces fue que puse todas chicas y allí aparecieron Marcela Oviedo Montserrat, bueno, hay otros nombres que no me acuerdo ahora, pero puse todas chicas y anduvo bastante bien.
Música.
fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero a la que tanto quiero tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer. Tendido en mi sofá, soñar y amar. Ver a mi amada feliz enamorada, sentir sus labios besar con besos sabios, y el devaneo sentir con más deseos cuando sus ojos veo sedientos de pasión. Por eso estando mi bien en mi fumar un edén, dame el humo de tu boca y dame que mi pasión provoca. Corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Sus espirales son sueños celestiales y forman nubes que hacia la gloria suben, y envuelta en ella su chispa es una estrella que luce clara y bella con límpido fulgor. Por eso estando mi bien en mi fumar un edén, dame el humo de tu boca, ay dame que mi pasión provoca. Corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor.
La Rosa de Tokio.
La Rosa de Tokio.
Anselmo Marini se destacó en la emisora de frecuencia modulada de la ciudad de Buenos Aires, conocida por la 2x4, una emisora dedicada enteramente a difundir el tango argentino.
Bueno, Alejandro Fantino, hola, ¿cómo estás?
¿Cómo andás?
Qué placer. No, esta es la sorpresa que queríamos, claro.
Mirá que voy a...
¿Vos podés creer que coincidió justo esta semana que sabía, le dije venite y se iba a ir dos días? Primero, gracias por invitarme. Hola.
Un placer.
Querido, feliz cumple.
Muchas gracias,
Alejandro. Ya tenés 65 años, guacho.
Sí, qué bárbaro. Más 15. ¿Cómo estás, Alejandrito?
Bien, todo bien, querido. ¿Qué te puedo decir a vos? Nada. Mañana me estaba duchando para venir a verte. Pensaba, mientras me duchaba, digo, pensar que si Anselmo no me hubiese dado este centro, no me hubiera ayudado de esta manera, que no me hubiera cambiado la vida así, porque es un antes y un después en la,
para,
la aparición
para.
De la vida tuya. No, en serio, Anselmo. Yo me estaba bañando y digo, qué loco, digo, pues estoy yendo a ver al tipo que me dio, nada, Anselmo, si no hubieras aparecido vos, ¿dónde estaría? A ver, tendría más guita, por ejemplo, tendría 5.000 hectáreas de campo, pero bueno.
Seguro. No, dos cosas. Yo te di te puse la primera vez, pero vos el resto lo hiciste vos. Ese es el mérito. ¿Y sabés de qué me acuerdo? Cuando empezamos una vez, fuimos a almorzar, creo.
Sí.
Con el director de la
radio. Santos.
Con Santos. Y vos te decías y te largaste.
Pero vos, ¿te acordás lo que me hiciste?
Sí.
Vos me engañaste. Vos me llevaste a comer. Te voy a contar dónde. Yo tengo dos cosas, me acuerdo perfecto. Era Guadalest.
En...
Larrea y Santa Fe. Guadalés, al lado había un supermercado.
Sí,
¿te acordás?
Sí, sí.
Había un supermercado grande, dijo, que yo cuando llegué a San Vicente, fui y cuando hice la segunda compra, la mina de la caja me conoció, la saludé porque yo venía del pueblo. Yo ya estaba instalado acá y fui a un Carrefour era. Y le dije, escúchame, ¿vos me conocés? Sí, me dice, te veo comprar acá. Le digo, ¿no me abrís una cuenta? Claro, no te abren cuenta en Carrefour.
Fui
a Guadalés y vos me hiciste creer que era operador de la radio,
sí,
el tipo.
Sí, sí.
Y yo le dije barbaridad.
No, lo dijo de todo, le hablaba. Hasta que en un momento se levantó Santos para ir al baño, que era el director de Radio
Mitre. El capo el uno era, sí.
Me dice, ¿quién es este tipo? Digo, el gerente general. ¡No!
¿Cómo no me dijiste? Le digo, pero vos cómo no me vas a decir que era el gerente general, me engañaste vilmente.
Pero vale la pena.
Todo me acuerdo incluso por dónde me pasaste a buscar. Me pasaste a buscar por Santa Fe 2255.
Qué bárbaro, te acordás de todo.
¿Te acordás la dirección?
Sí, sí.
Santa
sí.
Fe y Pueyrredón, me pasaste a buscar por ahí. Me pasaste a buscar tipo 5 de la tarde.
Sí.
Nos fuimos a la cancha de Boca a tomar la prueba en un cassette, en un grabador de mano.
Sí.
Pasamos escondidos para que Pancho Caldero no nos viera porque estaba abajo de la cabina.
Todo era de trampa,
Qué tramposidad, totalmente. Después me presentaste, bueno, tomaste la prueba. Al tiempo me presentaste a Coco Silly.
Coco Silly.
Me presentó a Coco y Coco. Era, ¿te acordaste? Era hippie.
Sí, no, pará. Hay una que vos eras hippie también.
Yo tenía pelo largo.
Tenía el pelo hasta la cintura por la espalda. Y fuimos a Rosario. Había un operador que no me acuerdo cómo se llamaba.
Luis Brossoni.
¿Cómo te acordás de todo?
Tengo una mente privilegiada. En eso me acuerdo todo. Luis Brossoni. ¿Te acordás? Pelo hasta acá.
Pelo hasta acá, no. Y además usaba una camiseta con los colores de Argentina y el sol grande así.
En el pecho.
Y Luisito
Brossoni.
Entramos. Él. El operador. ¿Y quién era el otro?
Coco Silly.
Coco Silly.
Te voy a contar el restaurante en que entramos. El restaurante se llamaba Mercurio y comía toda la creme de la creme, sí, de la Bolsa de Comercio de Rosario. Estaban todos los aristocráticos de Rosario y entramos caminando los cuatro. Brossoni con el pelo largo, yo con el pelo largo hasta la cintura y Coco Silly. Y Anselmo vestido
cajetilla. No, yo no entré con ustedes.
No. Si llegué, la gente te miraba a vos, me miraron a nosotros.
Sí, yo entré tres minutos después. Porque ya los estaban echando a ustedes. Le dije, no, vienen conmigo.
Se echaban del restaurante, no me acuerdo. Qué bárbaro.
Bueno, estoy con mi querido y nunca bien ponderado amigo Fantino. ¿Cómo estás?
Anselmito, querido, qué lindo estar acá. De verdad, ¿eh?
Bueno, la verdad que es emocionante que vos... De pronto abriste la puerta y apareciste acá.
Te caí como peludo regalo. Quería saludar y quería
además,
ver cómo andabas.
Seguís trabajando con gente de Mitre.
Estoy laburando con Feynman.
Con Feynman, por eso me acuerdo de cuando estaba...
Pero vos sabés que el primer tipo que yo vi en radio... A ver, es todo muy extraño. Yo debería algún día anotarlo y escribir algo para contar esto porque es muy loco todo. O sea, es todo kármico, todo vuelve. Vos me confirmás, me tomás la prueba en Radio Mitre, ¿no? Entonces me confirman que voy a quedar en Radio Mitre y me llaman a firmar el contrato. Paso por un interrogatorio con Ramos Mejía, ¿te acordás, Ramos Mejía?
¡Qué personaje!
¡Qué muchacho, bravo! Era el de personal, mal llevado, parecía el comisario Pirker.
Sí, era malo.
Bueno, era malo, ¿viste? Era malo, me hizo unas preguntas y entonces me dice, bueno, ya estás oficialmente dentro de Radio Mitre. Me dice, anda a esperarlo a Anselmo Marini, que dice, está en el segundo piso, ahora ya va. Bueno, le digo, ¿qué agarro, el ascensor? Sí, me dice, agarro el ascensor, anda al segundo piso. Porque Radio Mitre, los estudios estaban en el segundo piso.
Sí, sí, sí.
Bueno, él estaba al lado de Ricky González, tenía la oficinita.
Sí, me acuerdo.
Fui al segundo piso. Cuando abro el ascensor, yo no conocía a nadie en Radio Mitre. A nadie. Solamente a vos, que me habías tomado la prueba, y a Santo, que me habían hecho, me lo había presentado, y a Ramos Mejía. Voy a Radio, subo el ascensor, y cuando se abre el ascensor, lo cierro, quedo solo en el pasillo ante el estudio, estaba Néstor Ibarra al aire. Habré llegado 10:30 de la mañana. Estaba Néstor y sale un chiquitito con un café en la mano que venía del estudio. Muy atento me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Le digo, mirá, soy a nuevo acá en la radio. Sí, me dice, ¿cómo es? Eduardo Feynman.
Sí, Eduardo
el primer tipo que conocí en Radio Mitre es Feynman. Y mirá que ahora lo tengo, estamos laburando juntos. Sí. O sea, y tengo a Carnota también.
Sí, es Carnota.
Los conocés también, ¿no?
Pichón. Yo fui a buscar el auto que lo balearon.
Ah, claro. Yo ¿Levantamiento con la pintada era? No, la tablada.
La tablada.
Sí.
Que lo...
Borrerán Merlo y compañía.
Claro, que fui a buscar el auto porque estaba secuestrado por la policía, porque había resultado baleado. Y él zafó.
Tiene la bala en la cabeza todavía.
Sí.
Y no escucha un oído, pobrecito. Era un crack.
Pero un tipo... Era buena gente aquella, ¿eh?
Y vos tenías ahí un grupo, bueno, Canosa es tuya también.
Sí.
Canosa es tuya.
Mariana Canosa.
¿No hay otro que laburaba en locutor que era bueno? ¿Mariano Álvarez no era tuyo?
Sí, también. También, también, también. O sea, uno, Karin Cohen, Viviana Halle.
Viviana Halle, estaba en la 950.
Sí, además, ¿sabés qué lindo? La verdad que me llena de emoción cuando la encuentro porque me dice, jefe, ¿cómo está?
¿Te dice Viviana?
Sí, jefe, me dice. Porque claro, le quedó aquello de jefe de locutores del tiempo en que estábamos en Mitre.
Claro, porque cuando yo cuento la historia me dicen, vos sos ¿cómo? Le digo, mirá, a mí me descubrió y me lleva a trabajar a la radio, me tomó una prueba Anselmo Marini, jefe de locutores. Entonces me dicen, me hacen por ahí una nota, un pibe de 25, 30 años, ¿cómo jefe de locutores? Sí, Leo, jefe de locutores. Ya, y no hay más jefe de locutores. ¿Pero qué era jefe de locutores realmente? ¿Cuál es el puesto del jefe de locutores? ¿Qué es? ¿Tenías un ejército de locutores que sacabas a la calle a cagar a trompada a la gente? ¿Cómo era?
En aquel tiempo, y bueno, estamos hablando de cuánto, 25, 30 años atrás. 30 años atrás. Entonces, para mí fue un orgullo muy grande porque cuando entra Clarín a Radio Mitre, cambiaron todo. Entonces me dijeron, bueno, vamos a elegir un jefe de locutores y un jefe de operadores. Y vamos a elegir, humildemente lo digo, pero fue así, vamos a elegir el mejor locutor y el mejor operador. Y lo eligieron de jefe de operadores Altano Siciliano.
Altano Siciliano.
Que lo encuentro siempre porque vive cerca de casa. Y sigue haciendo ejercicio.
¿En serio?
¿Te acordás que se rajaba y venía toda la noche? Sí, porque jugaba al tenis todo el día.
Totalmente, jugaba el tenis todo el día, Altano. Sí, exactamente. Y vos eras jefe de locutores.
Y yo era jefe de locutores. Pero ¿sabés de qué me estoy acordando? ¿Vos sabés por qué yo te fui a buscar a vos?
Por el Negro Contreras.
Sí.
Porque yo relataba fútbol.
Claro, porque ¿este sabe cómo enganchaba a las pibas?
Relataba fútbol. Claro, yo metía, te busca la pelota, salía al centro, segundo,
se ponía las manos en la boca, decía, ¿cómo te llamas, Laurita? Bueno, Laurita, vas a hacerle un gol a, qué sé yo.
A Independiente.
De Independiente. ¡Gol! ¡Gol de Laurita!
Muy buena, muy buena.
Y años así, ¿eh? Me dio de comer eso, ¿eh? Gané más relatando fútbol con las minas que con la plata ganada por la mina. Qué linda, se. Claro, así empecé. Yo todavía no entiendo, te juro. Es más, ¿sabes cómo terminó el partido en el que me tomaste la prueba esa noche con el grabador de mano en la cancha de Boca?
No, no sé.
Boca empató 1-1, gol de Boca Alberto Márcico, gol de Newell's Old Boys Alfredo Mendoza. Un delantero que tenía, no me acuerdo todo.
Este tiene una memoria.
No, es impresionante. Es un peligro también, te digo, porque cualquier cosa que hagas o digas no va a recordar.
Esas cosas.
Dentro de 30 años, si yo estuve culpable de Terceque.
Claro, chao, sonaste.
Escúchame, Anselmito, y que deberíamos hacer una juntada con toda esa banda, con todo ese grupo.
Yo, a mí me encantaría.
Néstor Zula estaba.
Sí, el único que lamento que haya partido de gira es Néstor Ibarra, que era muy gomía.
Eras amigo, Néstor, ¿no?
Muy, muy amigo, muy, 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 muy amigo. Compartimos muchas cosas.
Pará, contame, Néstor Ibarra, alguna vez te quería preguntar, un animal, ¿no? Una bestia. Un tipo que venía del periodismo deportivo, o sea, pero era un curioso.
¿Sabés que le gustaba? La historia argentina. Y estudiaba. Se la pasaba leyendo y te contaba cosas rarísimas de que en la batalla de no sé qué, de Vilcapugio y Ayahuma, pasó tal cosa y tal otra, porque era un estudioso de justamente, valga la redundancia, de la historia argentina. Uh-huh. Y la aplicaba fenómeno, la aplicaba muy bien. Empezó a trabajar en televisión también, pero tuvo la mala suerte de que él lo que quería tener era una nieta o un nieto. Lo tuvo y partió de gira.
Ah, sí, pero llegó a compartirlo, llegó a verlo.
Llegó a verlo, pero muy poquito.
¿Era de Puan?
Era de Puan.
¿Del mismo pueblo que quién? Que Pancho Caldero.
Cierto.
Sí, exactamente.
Otro que partió de gira.
Otro.
También. Qué lío que era.
¿Sabes que me pasó algo recontra fuerte con Pancho? Algo que con Caldero. ¿Vos te acordás de lo que era Pancho?
Sí.
Era Dios. Era, venía Dios y después venía Pancho Caldera en Mitre y en las transmisiones de Boca.
Sí.
Para mí fue más que Bernardino Veiga. O sea, fue. ¿Y vos te acordás cómo lo esquivábamos?
Sí, sí, porque hacíamos dos transmisiones
a la
vez.
Venir a reemplazar a Caldiero, entonces, con lo que significa eso. Una noche, me acuerdo el lugar. ¿Viste cuando ocurre un hecho muy fuerte que te acordás del lugar? Si vos te pregunto dónde estabas cuando cayeron las Torres Gemelas, me decís dónde estabas, exactamente el lugar físico. Estaba frente a la estación de servicio de Olleros y Libertador. Yo venía en el auto, me empieza a sonar el teléfono. Característica de Caballito. Me sonaba el teléfono. Te estoy hablando hace 4 años. Digo, ¿quién es? Hola, Alejandrito. ¿Viste cómo hablaba? Le digo, sí. Panchito Caldero. Le digo, ¿qué haces, Pancho? Le digo, ¿cómo andás? ¿Qué es de tu vida, Pancho? Yo hace años que no hablaba. Bien, Alejandrito, escúchame. Se ando medio jugado de trabajo. Dice, no, ¿cómo andás para que haga algo, dice, ahí en el show del fútbol con usted en América? Para hablar de Boca. Lo mirá, Pancho, lo voy a hablar eso esta noche. Estaba Leto, yo no lo podía sacar a Leto.
No,
para,
Leto.
Me quedé hablando, bueno, las vueltas de la vida. ¿Te das cuenta que este trabajo y esta carrera de quien tiene pie de plomo? El tipo que era Dios, al que yo reemplacé, al tipo que lo veía y
estaba muy enojado con nosotros en aquel tiempo.
Porque le habíamos...
Y de alguna manera le movimos el piso.
Pero él...
¿Vos sabías que yo quise hacer una campaña con vos? ¿Una campaña publicitaria?
No.
Porque vos tenías el pelo largo.
Sí.
Que te llegaba por la espalda hasta la cintura.
Sí.
Y usabas jeans...
Y usaba arito.
Arito usabas. Sí. Y yo quise... Le dije a Santos, vamos a hacer una... ¿Por qué no hacemos una campaña? ¿Por qué? Me decís, ¿cómo? Le digo, lo ponemos al lado de una moto. Le decimos, ¿qué es este muchacho? Y después de un tiempo ponemos el relator.
¡Vale! ¡No!
Te juro. Y no nos dio el tiempo.
Pero tampoco era relator, o sea que no...
No, pero...
¿Qué es? No sabemos qué es. Tendría que haber hecho la gente
abajo. No, pero ya habías empezado a moverte. Ya te estabas empezando... Porque hicimos dos transmisiones a la vez en Mitre.
Claro.
O sea, una, vos hacías para la... No, para el interior. Es
raro eso. Ahí sufrí un engaño yo, que nunca te lo he dicho. Me hicieron creer que transmitía para el interior y nunca salí para el interior. Grababan en un TDK de plomo, cinta de cromo era, mirá, perdón. Nunca salí para el interior. Yo llegaba a Santa Fe y le decía a mi viejo, che, ¿me estás escuchando? La verdad, me decía, acá no sé.
Por acá no sale nada.
Acá llega Caldero, me decía.
Mira, una vez creo que era Navidad o Año Nuevo, una de esas fechas. Estábamos comiendo un asado en la calle. En la Paternal.
Exacto, en lo de Neri.
No, lo de mi hija, una hija mía.
Ah, perdón, pensé que era el radiador es Neri.
Sí, era Neri. Neri estaba también.
Estaba Neri, sí.
Y estábamos comiendo y Alejandro no sé qué dijo, porque yo no sé, pero hizo una broma, porque yo estoy relatando y no sé qué. Coco Siri levanta la cabeza y le dice, sí, pero no salís al aire.
¿Cómo le digo?
Y ella dijo, ¿cómo? No, porque a mí me habían dado la posibilidad de trabajar un montón de tiempo con ellos sin que supieran que salían al aire. Y entonces dice, este decía, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Y yo me quería esconder abajo de un plato. Y entonces Silvio
Coco dice, me dijo la verdad, como diciendo...
Preguntale a Anselmo.
Olvídate, pero pará. Porque estaba bien que no saliéramos al aire. Yo me acuerdo un día, nos mandaron en esa etapa de pruebas a relatar Huracán Ferro. Coco Siri era fanático de Huracán. Y yo ya me había hecho amigo de Coco. Entonces dirigí a Javier Castrilli. Y voy a contar tal cual fue. Estábamos en la cancha relatando, era mi tercer partido. Yo no tenía mucha distinción de lo que se podía decir al micrófono, ni ahora todavía. Entonces empieza. Y Castrilli le cobra 2 penales en contra Huracán. Y empieza Coco. Es una vergüenza. Lo de este árbitro es una vergüenza. Le está robando Huracán. Y yo cuando lo vi mal a Coco, empecé a pegarle a Castrilli. No, menos mal que no salía al aire. Entonces dice Coco, dice, hay que echarlo del arbitraje a Castrilli. Y yo digo, no solamente hay que echarlo y hay que castrar a Castrilli. Hay que cortarle los huevos a Castrilli. Escuchá, bueno, al otro día llega el cassette, me llama a Porta, me dice, vení, nene. Dice, ¿vos escuchaste lo que dijiste de un árbitro? Que había que castrarlo. Que yo le pedí disculpa a Castrilli en Mendoza cuando ya salía al aire. Menos mal que no salíamos al aire. No estábamos preparados para salir al aire. Era imposible.
No, pero antes tenía pasta porque me acuerdo la primera vez que lo llevé a la cancha. Me dice, ¿qué digo? Decí lo que quieras. ¿Y pero de qué hablo? Habla del pasto, habla de lo que quieras. Yo te voy a decir cuál es la tuya. Hasta que un día dijo, lo que tomaba el Superman.
Kryptonita.
No, Kryptonita. Bueno, acá está. Y le dije, esa es la tuya. Y ahí empezaste a decir el Supermón.
Supermón, ¿te acordás de Navarro Montoya?
Sí, Supermón, Navarro Montoya. Y empezaste a decir que eran. O sea, te quedaba fenómeno porque eras un chico joven, muy pibe, como que te quedaba bárbaro hablar de historietas. Y ahí te metiste. Yo creo
totalmente,
que...
Anselmito, sí, sí. Supermón, Ayuntini, que murió sí. por Ayuntini.
Sí,
el jugador de Boca, le decía Ayuntinator. Era la época de Terminator y yo le decía Ayuntinator. Nos quedó, pará. Y el día que nos mandaron a Mar del Plata, yo te voy a contar una que, sí, la debes saber. Nos mandaron a Mendoza. Como Anselmo manejaba todo en Radio Mitre, y yo estaba naciendo como relator, la radio le ponía a disposición todo lo que necesitáramos. Entonces me mandan a mí, con Fidalgo y con el Negro Tello y uno más, que eran dos operadores, a Mendoza. Nos mandan al Hotel Plaza, que hoy es un 5 estrellas el Hyatt. Llegamos, y claro, Fidalgo empezó a gastar los viáticos que teníamos, que eran buenos viáticos, y tomaba toda la noche un whisky. Tomaba whisky, ya tomaba a la tarde, a la noche, a la mañana. Al quinto día fue a pedir la de rendición de gastos y eran, como decirte hoy, 8 lucas. Y me cuenta mi papá que el día 9 pasa por la habitación de Fidalgo y estaba secando la hierba al sol.
Estaba en el balcón secando la hierba, Fidalgo, y no sé cómo voy a pagar lo que debo. Estaba secando la hierba. Tenía un mate de Rosamonte secándolo al sol para poder tomar 2 veces el mate. Te lo juro. Es increíble. Eso se provocaba, Anselmo, por Dios. Qué maravilla. Anhelos que no han sido y el vestido de perca. Perca, tristeza del perca.
La Rosa de Tokio.
La Rosa de Tokio.
Bueno, el de hoy es un día muy feliz porque llegar a 6 años de programa en la 2x4 es, ¿cómo te puedo decir? Es como llegar a algo muy importante, porque la 2x4 es importante, no uno, no el programa, sino tener un programa dentro de esta emisora que trasciende a través de las fronteras, porque se escucha en todo el mundo, es bárbaro. Y es un programa simple, sencillo, familiero. Estamos siempre preocupados por nuestras familias. Y tengo un equipo de gente maravillosa. Y todo nace, fíjate vos que, ¿por qué nace este tipo de programa o tiene una personalidad definida o no sé si especial decir, pero sí tiene una personalidad? Dejémoslo ahí. Ni mejor ni peor, una personalidad. Y todo está basado en que en una oportunidad me encuentro con que me entero por qué el tango Silencio se llamaba Silencio. Entonces me puse a investigar. Lo que te quiero decir en una palabra, que lo que yo cuento son historias que son reales y que tienen que ver con cada tango. Yo lo único que hice fue ir a investigar qué era o cuál era la razón por la cual se había compuesto determinado tango. Bueno, traje eso o esa forma de programa a la 2x4 y me fue bien. Esto, simple y sencillamente, era decir gracias por estos 6 años y por escucharnos aquí, en esta que es la mejor radio del tango del mundo entero.
Anselmo Marini falleció el 13 de octubre del año 2023. Aquí el relato de su amigo, el conocido conductor Alejandro Fantino.
Hoy se me fue un amigo que se llamaba Anselmo Marini, que es una leyenda de radio.
Qué maravillosa persona.
Sí, maravillosa persona. Y 86 años, Anselmito, y bueno, tuve la posibilidad de ir a despedirlo. Se fue apagando de a poco. Y les quiero contar una cosa porque fue muy loca y muy... Primero lo quiero recordar con mucho amor. Yo llegué de mi pueblo y Anselmo fue el que me tomó la prueba y me dio la chance de entrar a trabajar a Radio Mitre y me abrió las puertas. Sin él no estaría cenando tal vez acá con ustedes, estaría en mi pueblo. ¿Y saben qué pasó? Lo voy a ver, se estaba apagando, estaba en la habitación, ya se estaba apagando. Viste que los médicos saben, se va apagando. No me hablaba, le hablaba, me quedé un ratito solo con él. Y me voy, esto fue ayer a la noche, me voy. Y me dice la señora, me dice, ¿te aviso cualquier cosa? Sí, Adri, avísame. Y esta mañana, a las 7:45, 6:30, me despertó una calandria. Estaba durmiendo, me despertó una calandria. Raro, pues yo nunca dejo la ventana abierta. Se ve que me dejé la ventana abierta. Llegué anoche tarde a una reunión que tuve. Llego a mi casa, quedó la ventana abierta y la calandria me despierta. Empieza la calandria a cantar y me despierta. Entonces me levanto al baño y miro por la ventana. Estaba clareando, ya había salido un poquito el sol. Ni miré la hora. Y cuando llego a la cama me voy a acostar de nuevo. Conita dormía. Toco el celular así a ver la hora que era y vieron, eran 7:20, 7:15. Y me acuesto de nuevo a dormir. Cierro la ventana y me levanto a las 9 y tenía un mensaje de la mujer, de Adriana, que Anselmo se había ido 7:20.
¿Te anunció?
No, pero se los cuento porque, perdón, que comparta esto para contar también como una cosa de que creo que hay algo después, porque esa calandria vino a contarme que se estaba el alma yendo a otro plano.
Pasa.
Tal cual.
Chicos, perdón, ¿eh? Sí. Perdón que les cuente esto. No, parece que ese amor,
Marini, ¿viste? Fue un personaje
pero
maravilloso.
Pero podés creer, Ani, me despertó una calandria y me recibo, claro. Me levanto a las 9. Ale, te quiero contar que Anselmito se fue de gira 7:20. La hora en que me despierta ese pájaro.
¿Te quedaste, o sea, flasheado?
No, me quedé. Claro. Después de otra cosa no la voy a contar.
Lo que pasa
es
que esas cosas existen realmente.
Pero Adri,
¿no? Uno no está tan despierto a eso, pero pasan esas cosas. Son como señales.
Hay que despertarse esas cosas, porque no puede pasar eso, ¿viste?
Volver. Para volver a partir como antes, dejando el corazón. Su adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codico, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Esto fue La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación.
Con la producción y dirección de Omar José Soma,
Arnaldo Slaen
y Marcelo Arias.
Realización técnica:
Juan Natale,
Federico Margenet
y Luca Giuliano.